Si lo recuerdan, el domingo pasado estábamos viendo acerca de cuestiones prácticas del Ministerio de Misericordia que pues tenemos que darle formas. Yo creo que cada material que desarrollábamos debiéramos de hacer algo así práctico, porque si no se queda nada más el conocimiento en pues ahí en nuestra mente, pero no aterrizamos muchas cosas. Entonces esta es una oportunidad de que lo podamos hacer juntos. Déjenme dar un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, algunos conceptos de estas, pero vamos a seguir trabajando en cuanto a la forma de los ministerios de misericordia. Estamos viendo este libro de Timothy Keller, para los que nos visitan, que se llama Ministerios de Misericordia. Entonces está dividido en dos partes. La teórica es todo lo que nos va a motivar y nos va a guiar para bendecir al prójimo. Entonces tiene que ser por motivaciones correctas, con fundamentos bíblicos, tiene que ser de manera equilibrada para que no sea gravoso y nosotros a veces empecemos a bendecir a alguien pero con duda hasta dónde tenemos que dar, en qué situaciones, a qué tipo de personas, sino que también es un libro que nos mueve a ser cada vez más dadivosos, bondadosos, misericordiosos para con el necesitado. Entonces eso vimos la primera parte, y la segunda parte ya es cómo vas a preparar la iglesia para aterrizar y que no se quede más en un libro más que pasamos, y pues estuvo suave, pero ya se nos llamó a que como familia es lo ideal que tengamos una manera intencional en cómo vamos a bendecir a personas. Así que si no lo hemos hecho todavía, sí será bueno que nos organicemos como familia. Si no está saliendo de manera natural y espontáneo por algún miembro de la familia el hacer algo más formal para bendecir a alguien en necesidad, significa que el mensaje de Dios todavía no nos está tocando. Estuvimos viendo por varios domingos la parábola del buen samaritano. Entonces, hasta que ese mensaje no nos toca, no nos vamos a identificar como el samaritano que sí pudo bendecir y tener misericordia para con el necesitado. Hasta este momento vendríamos siendo igual al levita o al sacerdote que pasa, simplemente va en la necesidad y no hace nada, hermanos. Pero es el propósito de este libro y como iglesia que no seamos así. Entonces tenemos que aterrizar estas cosas, ¿no? Si ya tenemos bastante teoría, si no, pues ya sabe, ahora sí al fin llegó el libro en físico, que ahí tenía hasta perdido por allá. Pero se puede tener acceso usted, si le quiere volver a dar una leída a los primeros capítulos, escuche los audios de los domingos previos, pero ahora ya estamos en un punto donde queremos experimentar un poco cómo se organiza una iglesia, porque si es de bendición hacerlo nosotros de manera individual o como familia, tener un ministerio para bendecir a nuestro prójimo, pero también tenemos más alcance y también Dios se glorifica, y es una manera también buena, ¿verdad?, que exalta a Dios cuando lo hacemos en conjunto como iglesia. Entonces podemos seguir viendo, ¿no?, la teoría y haber cerrado ya este libro, pasar y vamos a ver otro que también esté bueno, pero no queremos que se quede así nada más. El domingo pasado empezamos a prepararnos, a organizar cosas prácticas, y para eso utilizábamos una analogía de la iglesia como jardín. Entonces veíamos, si lo recuerdan, un jardín se tiene que hacer mucho trabajo previo, desde fertilizar la tierra. Entonces, cuando ya tiene los nutrientes suficientes, ahora sigue la etapa de arar, porque vas a sembrar. Ahora sí tienes que hacer los surcos y prepararla para echar la semilla. Entonces, no tiene caso que tú estés arando la tierra si no está fertilizada. Es como decir, vamos a hacer parte de lo que hicimos el domingo pasado, pero todavía seguimos sin motivarnos y sin comprender la raíz de qué nos mueve a hacer todo esto. Entonces es como arar sin fertilizar. No sé si me explico, ¿no? Pero fertilizar, lo habíamos visto, es cuando ya estás motivado. Cuando ahora sí lo quieres hacer, y de manera intencional, te sale de manera más natural el hacer algo formal, no ser reactivo. O sea, reactivo es hasta que aparece la necesidad, yo reacciono. Si no viene alguien y no toca la puerta de que está necesitado, yo no voy a ayudar a nadie. Hasta que alguien se aparezca, pues yo voy a reaccionar. Pero ser proactivo es decir, no, yo voy a ser intencional, yo voy a tomar la iniciativa para bendecir a alguien. Entonces, queremos llegar a ese punto como iglesia. Entonces, eso es parte de abonar. O sea, tenemos que tratar mucho con nuestro corazón para que no se siente como que nos está empujando el pastor o los líderes. Y órale, anótenle y me van a hacer un ministerio en 2-3 semanas y a echarlo a volar. No, hermanos, lo más hermoso es que salga, lo que hace mucho énfasis este libro, sale de los congregantes común y corrientes, no sale de los líderes, sale de cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios, tenemos llamados a ser misericordioso, a poner en práctica la misericordia que hemos recibido. Entonces, de las cosas prácticas que estuvimos viendo la semana pasada era organizarnos en grupos de mujeres y hombres para hacer una lluvia de ideas y avanzar y darle forma. ¿Qué pasaría si ya tenemos un programa de misericordia? Y ahí se nos encomendaron dos tareas. Una era crear un fondo de apoyo, recursos palpables, entonces monetario. Es algo físico donde se aparece la necesidad y podemos hacer uso de él, no nos agarra en curva. Tenemos ya recursos, sobre todo pues económicos. Y aparte de ese fondo de recursos económicos, vamos a tener también una lista de servicios de las cuales podemos ofrecer al que se le presente la necesidad. Entonces, eso también fue parte de la tarea que hicimos el domingo pasado. Es decir, vamos a hacer nuestro catálogo de habilidades que tenemos como iglesia. Entonces, ahí yo les decía, tenemos que ser formales. Van a designar a alguien que lo pase en limpio. Yo sugeriría en Excel, donde vas a poner una columna, el nombre de la persona y sus habilidades en otra, y después el teléfono, cómo te comunicas si llegó una persona que tiene necesidad para que le cuide su niño. Entonces ahí buscas en el catálogo de servicio. Ella tiene pues sí, le sale natural, le gusta mucho cuidar niños, aparte hasta tiene las habilidades, estudió puericultura, por así decirlo. Y decimos, pues ya tenemos a quien marcarle. Entonces, eso, hermanos, pues tenemos que seguir pasándolo en limpio y vamos a tratar de concluir con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene otra parte que es acerca de cómo nos vamos a enterar de las necesidades que están a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces, hermanos, no nos enteramos de las necesidades mismas de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque también no tenemos un método por el cual enterarnos de esas necesidades. Entonces dimos tres sugerencias. Una es simplemente acércate a los líderes. Si es una iglesia que tiene células, pues acércate a los encargados de células. Si es el maestro de la escuela dominical, entonces acércate con ellos porque ellos conocen bien a sus alumnos. Entonces, si te acercas al pastor, a los líderes, te vas a dar cuenta que hay necesidades que muchas veces nadie conoce, nada más los que tienen esa posición de estar al frente de otras personas para enseñarles y discipularles. Entonces, estamos hablando que se crea un ministerio de misericordia organizado por personas laicas, o sea, no son personas de liderazgo, pastor, anciano, líder, diáconos, sino es un miembro común, un miembro normal. O sea, yo no voy a estar aquí nada más para ser servido, también quiero servir. Entonces tengo esta necesidad de darle forma a un ministerio Y ese ministerio de misericordia va a trabajar en conjunto con los líderes para conocer las necesidades. Y la otra es ser más intencional en cuanto a hacer llamadas de teléfono. Entonces el material dice, ¿por qué no llamas una vez cada tres meses? O sea, puede ser a lo mejor cada dos, pero pregunta cosas como, ¿has estado enfermo estos últimos días? ¿Cómo has estado en el trabajo? Y ahí empiezas a dar cuenta tú que muchas veces hay una realidad, dice el hermano Tim Keller, de que sí somos muy humildes a veces para servir, pero a veces somos bien orgullosos para compartir nuestra necesidad. Nos falta humildad para decir si estoy necesitado. Y pueden pasar una o dos semanas y nadie se va a enterar. Entonces necesitamos arreglárnoslas, por así decirlo, encontrar la manera de que no se queden esas necesidades ahí. Y nosotros primeramente enterar, darlas a conocer de alguna manera a ese ministerio de misericordia, y ya sacando la lista de servicios, de las habilidades que tenemos y también de los recursos que hemos estado acumulando, servir y cubrir esa necesidad tanto a la familia de Dios y también afuera. Otra sugerencia que vamos a hacer, y ahorita le vamos a dar forma, es hacer una encuesta. Pero esa encuesta tiene que estar, ahorita que ya nos reunamos como mesas de equipo, ahí las vamos a tratar de hacer más fácil, ¿no? Tienen que tener objetivos, tienen que perseguir algunas cosas. ¿Por qué? Porque también aquí en nuestro vecindario, hermanos, hay necesidades que a veces podemos entender, pues es un barrio de clase media y hay algunos de clase baja. No sé, por ejemplo, hasta cuando nos hemos acercado a los condominios, ahí vemos algo mezclado. También hay clase baja, pero también clase media. Y a veces pensamos, no, pobreza es pobreza y pues tienen necesidad. Pero no, adentro de la pobreza tenemos que entender qué necesidades hay ahí. Hay a veces una necesidad tan clara que ellos pudieran estarla pidiendo a gritos y nunca nos vamos a enterar. Nunca nos vamos a enterar, hermanos, si no hacemos una manera, un método para darlas a conocer a nuestra iglesia. No sé, se me ocurre, ¿no? ¿Qué tal si a 10 casas de aquí hay una familia que tiene un discapacitado o alguien que necesita un medicamento y siempre batalla en conseguirlo y es la misma, y nosotros pudiéramos ayudarle como congregación? Nunca nos vamos a enterar de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque nos falta ser proactivos, no reactivos. Entonces vamos a tratar de organizarnos en eso hoy. ¿Qué les parece si en estos momentos, como somos varios, vamos a tratar de hacer así combinado como está? Van a ser en círculos. Ok, bueno, miren, y pueden agregar, es como si van a iniciar la lista desde cero, pero van a tener unos 5 o 10 minutos. Ya los que estuvimos el domingo pasado, díganle, oye, nada más es cosa de poner unas 3 o 4 habilidades de las que tú puedes hacer. Entonces ahí puedes decir, no, pues yo estudié esto, entonces puedo hacer estas cosas. Tengo este oficio, tengo herramienta para carpintería, herrería, puedo poner, cortar el cabello, puedo, no sé, contar cuentos, lo que sea, ¿no? Hasta eso también ha de ser una habilidad. Si no sabes leer así con emoción y fluido, pues se me da que... Bueno, vamos a sacar nuestra lista de habilidades. Y empiecen con eso para darle forma y agregar, sobre todo los que no estuvieron el domingo pasado. Tenemos que pasar en limpio ese catálogo de habilidades, ¿sí? Les voy a dar 5 minutos, corre tiempo. Ok, de este lado ya terminaron. Ok, vamos a avanzar. Si no terminaron de anotar, las demás personas pasen la hojita para que las anoten mientras avanzamos. Nada más en este momento designen quién va a pasar en limpio la hoja. Se va a juntar con el otro y van a ver, nos está faltando todavía alguien. No sé, Peter, ¿por qué no anotó nada Peter? Vamos a preguntarle y complementen. Entonces una persona, entre las dos personas que designaron el domingo pasado y una más de aquí, se juntan y me van a hacer una sola lista y alguien se va a encargar. De este lado, David, me parece que fue el de los varones, que dijo que la podía pasar a Excel. Bueno, miren, vamos a avanzar. Ahí sigan, pasen la hoja. Si alguien no alcanzó a decir sus habilidades, que las anote y su número de teléfono. Pero miren, pónganme atención acá. Fíjense, estábamos viendo que fertilizar la tierra es cuando ya se avanzó y ya pudiste hacer que la iglesia sea sensible. Nada más déjenme decirles cómo se vería para asegurarnos que podemos pasar al segundo paso. Dice, la segunda etapa, arando la tierra, ¿se ha fertilizado el jardín? ¿Has identificado a los interesados en el ministerio de misericordia? ¿Los líderes están involucrados? ¿La gente comienza a mostrar algo de interés? Entonces ya estás listo para darle a la tierra. Yo creo que sí estamos en esta etapa, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, si ya hay personas involucradas, es que hay alguien que ya se movió a la misericordia sin que el pastor le tuvo que haber dicho algo. Entonces, entre ustedes hay personas que ya van a las casas hogar, al ministerio de las Cenicientas, hay personas que ya están haciendo algo. Es, por ejemplo, me consta a mí que Denise a veces va y da burritos ahí en el hospital. O sea, quiere decir que sí tenemos esa parte, al menos. Hay algo de motivación y la tenemos que aprovechar, hermanos. La tenemos que aprovechar cuando se involucra también el líder. O sea, sería triste que de repente me diga el hermano Teo, voy a la cárcel, pastor, anótese. No, Teo, no me gusta nada eso. Ya, échele ganas usted. Pero él sabe que le he pasado mi credencial, yo también quiero ir. Entonces uno puede ver que el líder también está involucrado, al menos está conectado un poco en las cosas que ya están haciendo los laicos, alguien más que ya está involucrado en un ministerio de misericordia. Así que tenemos que avanzar a arar la tierra. Entonces arar la tierra es darle más forma a ese fondo de bienestar. Y vamos a seguir aportando lluvia de ideas de cómo hacer más grande ese fondo. Solamente recordarle, lo vimos la semana pasada, tiene que ser algo fuera del tesoro de la iglesia. Usted siempre tiene que seguir ofrendando a su iglesia, pero esto va a ser aparte. Y también tenemos que buscar medios para que se haga más grande ese banco de apoyos. Entonces, banco de apoyos puede ser a lo mejor las despensas. Vamos a tener, va a incluir despensa, medicamento, ropa, dinero. ¿Para qué? Para cuando venga la necesidad ya podamos revisar eso, ¿no? Miren, lo que vamos a trabajar ahora es en cuanto a la encuesta. Entonces la siguiente tarea que vamos a hacer aquí, al menos en los siguientes 10 minutos, vamos a tratar de seccionar los círculos sociales, los ámbitos sociales a las personas que podemos ayudar. Entonces me van a hacer una lista y van a decir, un grupo social son los migrantes, anota migrantes. Otro grupo social son padres y madres solteros. Otro grupo social es los que están en la cárcel o los drogadictos. Entonces háganme una lista de círculos sociales a los cuales ustedes digan, sería bueno primero tenerlos identificados. Vamos a hacer simplemente una lluvia de idea. Aporten, tal vez cada quien diga uno y que no se repita, y alguien váyanlos anotando. Después los podemos seccionar, a lo mejor tipos de personas que podemos cuidar según la Biblia. Por ejemplo, Gálatas 2:10 nos dice los pobres. Vamos a pensar en los pobres. Los pobres es un grupo. Ok. Los tribus urbanas, bueno, ya les ayudé mucho. Tienen 6 minutos. Muy bien, hermanos, miren, ahí en el WhatsApp les mandé una tablita de cómo sugiere el hermano que podemos encontrar o seccionar esas personas necesitadas. Es cosa de que usted también vea la Biblia, léala y va a ver también que Jesús se dirigió a muchos tipos de círculos sociales. Pero aquí viene a los padres, según Gálatas 2:10, personas sin hogar, alcohólicos, drogadictos, pobres que trabajan, desempleados, analfabetos. También padres solteros, en Santiago 1:27, ahí encuentran los viudos, las viudas, los divorciados, las madres solteras, etcétera. En Mateo 25 vemos que Jesús se acercó a los enfermos. Entonces pueden ser enfermedades crónicas o enfermedades terminales. Si usted quiere hacer más específica esa lista de personas, pues adelante. Pueden ver a los discapacitados, a los niños desfavorecidos, a los extranjeros, a los prisioneros, a los ancianos, a los víctimas de desastres. Entonces, se fija, uno se puede acercar y encontrar... yo no me he podido sacar la espina de al menos hacer algo, involucrarme con los que tienen enfermedades mentales. Que te acerques a esos centros, los sanatorios, ya cuando los llegan a los encierran, a la familia, que son los que necesitan mucha ayuda, los que tienen un familiar, es una carga bastante pesada. Entonces, miren, esto es para que nosotros sepamos cómo hacer la encuesta. Lo que se me ocurre, hermanos, es que podemos hacer esto. Vamos a salir en algún momento con los vecinos y decirle, oiga, somos la Iglesia Bautista Peniel, queremos conocer un poquito más nuestro barrio, porque queremos ministrarles, servirles, queremos organizarlos para ayudarles mejor. Entonces, a lo mejor usted puede palomear, según la lista que va a leer aquí enseguida, si usted se ha encontrado en esta lista en los últimos 3 meses o en el último año. Entonces él ya va a leer y va a decir, ¿está divorciado? Pues sí. ¿Tiene enfermedades? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Es terminal, crónica, es mental? Entonces ahí podemos estar captando las necesidades. ¿Se fijan? Por eso es muy importante. Entonces, miren, vamos a pasar otros 5 minutos para hacer lo siguiente. Y también les voy a mandar otra tablita que viene aquí, pero quiero que vean ustedes. Vamos a ver las áreas de necesidades. Ya es como ahora en lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, necesidades espirituales y morales. Vamos a ver si alguien necesita crianza de los niños. Si alguien necesita perdón, libertad. Tal vez alguien que tiene mucha amargura. Entonces, así se puede diseñar la encuesta. Que diga, ¿tú crees que necesitas, has estado batallando con la amargura, con el rencor? Entonces ahí podemos captar, ¿verdad? ¿Te has tenido una época donde te haces preguntas existenciales, como lo que veíamos hoy, ¿no? ¿Cuál es el propósito en la vida? Me falta guía, me falta dirección, no sé ni qué estudiar, o sea, como que ya no le hallo sentido a nada. No estoy desmotivado, ¿no? Entonces pueden ser también necesidades sociales. Por ejemplo, si experimentas soledad, dificultades en tu matrimonio, problemas sexuales, o estás tratando de no divorciarte, tienes tensión con la relación padre e hijo, todo eso son necesidades sociales. Hay necesidades emocionales. Ahí podemos poner en la encuesta: ¿sufres depresión? ¿Padeces conflicto interno de tu personalidad o batallas con drogas? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Qué hay algo que te duela emocionalmente? Entonces, se fijan, eso es bueno para complementar la encuesta. Miren, lo que voy a hacer, a lo mejor para obviar un poquito de tiempo e ir cerrando, les voy a volver a mandar otra lista. Entonces, ¿qué les parece si ustedes la leen? Y pueden aportar algo más. Decir, ¿saben qué les faltó aquí? Y que podemos agregar. Es lo siguiente. Entonces, conforme a las 2 tablitas, a lo que acabamos de hacer ahorita, del tipo de personas, de círculos sociales y de las necesidades específicas, ya dándole más nombre a lo que ellos necesitan, podemos hacer la siguiente, más completa la encuesta. Por ejemplo, ¿tú tienes necesidades físicas? Ok, ¿qué te falta más? No, pues trabajo, ropa, comida. Entonces ahí palomea. Revisan ahí en sus WhatsApp para que vean la lista que les mandé. Como seguimos sin cañón, que por cierto ya va en camino uno nuevo, pero a ver si no llega este próximo domingo, el otro ya tendremos. Así que por lo pronto revisen ahí sus celulares esta lista. Y digan, ¿saben qué? Podemos agregar algo más. Vamos a tener otros 3-4 minutos y después empezar a cerrar ahora sí este capítulo. Los que están anotando, si creen que pueden complementar algo más, ahí lo anotan en sus hojas. Áreas de necesidades, ahora se llama así. Bueno, miren, ¿qué les parece si avanzamos? ¿Saben qué les faltó aquí? Yo no sé por qué, pero lo podemos considerar en las listas de necesidades espirituales. Hasta el mismo nombre lo hice, pero no sé por qué no viene ahí. Viene crianza de los hijos, perdón, libertad de la culpa, propósito de la vida, guía y dirección. Pero hermanos, usted también puede agregar en la encuesta, deberíamos, tienes una lucha espiritual, o sea, ponga literal, alguna opresión demoníaca, si te encuentras personas así. Es más, hasta ellos van a decir, ¿sabes qué? Mi hijo o mi mamá se metió a adorar la Santa Muerte, o nos ha ido como en feria. Entonces, podemos poner algo así para captar eso. Si no va en la encuesta, no nos vamos a enterar de eso. Entonces, ¿crees que necesita tu casa liberación espiritual o hay una opresión demoníaca? ¿Sientes que necesitan ayuda con eso? Entonces, yo creo, hermanos, que eso faltó a la encuesta. ¿Por qué? Porque, pues, si no, nunca vamos a entrarle a ese tipo de cuestiones. Tal vez, ¿no? A lo mejor ya yendo a visitar a las familias, pero sí sería bueno enterar eso, ¿no? Decir, no, pues es que yo he tenido la sospecha que está endemoniado porque hace estas cosas y pues nadie nos puede ayudar en esa área. Si ustedes nos pueden ayudar, entonces ahí hay que salir al quite, hermanos. ¿Se fijan? Eso le agregaría yo. Si usted agregó algo más, entonces lo anota. Entonces, mire, vamos a concluir con lo siguiente. El propósito de lo que vimos en estos dos domingos es organizarnos para lo siguiente. Lo vamos a resumir de la siguiente manera. Tenemos que ver que estamos estableciendo un comité de misericordia. O sea, quienes quieren estar involucrados ahí para pasar en limpio, uno para organizarse, para hacer las llamadas, tenemos que hacerlo voluntario. Es decir, yo me quiero anotar para ayudar a conocer las necesidades internas de la iglesia. Yo quiero ser aquellos que llamen cuando se capte la necesidad, diríjanse conmigo, yo agarro el catálogo de servicios, veo lo que tenemos en el banco de ayuda y ya les digo que podemos ayudar o quién puede ir a visitar. Entonces, lo que va a hacer de tarea, hermanos, y se van a llevar durante esta semana, sugiere este libro que vayamos y visitemos lugares donde podemos encontrar ayudas. O sea, pueden ser agencias especializadas, lugares sociales. Digamos, ¿por qué no investigas qué organismos puede acudir una mujer que sufre violencia? O sea, ¿cómo le haces para decirle a alguien, aquí hay casas de resguardo, aquí hay abogados que te asesoran? Entonces, tenemos que conocer esos lugares. Entonces, durante esta semana, traten de decir, yo quiero buscar un lugar a ver donde puedan facilitar ayudas de despensas. Yo quiero saber dónde hay casas de asistencias, o cuando haga mucho frío, ir a ver dónde dan cobijas, o etcétera. Eso tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que buscar también ayuda externa, es lo que sugiere el libro, porque hay lugares que ya dan ese tipo de ayudas que nosotros ni tenemos, pero al menos es decir y canalizar. Entonces, eso va a ser de tarea. Si al menos uno de nosotros o el 50% de los que estamos aquí se da la tarea durante la semana a encontrar un lugar donde se pueden encontrar apoyos a esas necesidades, eso va a ayudar. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a decir, no, ¿sabes qué? Aquí en esta empresa regalan cuadernos, nomás tienes que asegurar que los niños están necesitados. Entonces, cuando llegue un niño necesitado aquí a la congregación, ya no tenemos que gastar de nuestro fondo. Ya vamos a llegar, mira, en la maquila tal, ahí ellos regalan cuadernos, entonces yo te acompaño, vamos y recogemos esa mochila o esa ayuda. Entonces, tenemos que hacer algo más, hermanos. Tenemos que conocer lugares que también ellos dan apoyos. No necesitan ser creyentes. Hay mucha ayuda social. Pero en todo esto, no pierda de vista toda la teoría que vimos, todo el material, es que nosotros vamos a dar la ayuda y el evangelio. Entonces, nunca se olvide eso, nada. Usted va a conseguir la ayuda, los va a canalizar y va a decir, todo esto lo estoy haciendo porque recibí la gracia de Dios. Y si puedo tener amor y me intereso en ti, es porque alguien se interesó en mí primero y yo me gustaría que también conozcas, y ahí empiezas a compartir el evangelio. Eso nunca lo pierda de vista. Entonces, eso es tarea por la semana. ¿Qué eso hace? ¿Será que usted el próximo domingo llega y diga, encontré este lugar, está bien padre, aquí regalan esto o ayudan en esto, etcétera? Bien, la otra cosa es que vamos a distribuir las encuestas. Tenemos que darle forma a esa encuesta y poner una fecha donde decir, no, pues ya, más que nada, hermanos, yo creo que alguien, si no sale aquí o el próximo domingo, se va a quedar esto al aire. Diga, yo hago la encuesta, yo le doy formatito y le saco hasta copias. Ya nada más para que ustedes vayan y se agarran cada quien una calle, una cuadra. Y al final tenemos que agarrar los resultados y darle un informe. Tenemos que visitar a esos individuos, a las familias, a las encuestas, resumir y evaluar los resultados. Entonces, si ya tenemos esa información, a lo mejor nos vamos a dar cuenta, está lleno de esta necesidad del barrio y no sabíamos. Por así decirlo, ¿no? Que se consume cristal, pero no sabíamos que el 80% de las familias tiene un familiar así. No sé, nos podemos encontrar información que ni por la mente nos va a pasar porque no salimos, hermanos. Entonces tenemos que ser proactivos, tenemos que dar un paso más adelante. Mire, déjeme para terminar con unas preguntas, porque ya nos quedan 2 minutos y a ver si alguien quiere contestar y participar, y con eso nos despedimos. Dice, ¿qué puedes hacer para estimularte a ti mismo a la misericordia? ¿Qué puedes hacer para estimular a tu congregación a la misericordia? Estamos cerrando todo el capítulo, acuérdese que todavía tenemos que ver cómo fertilizamos la tierra y aramos, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus metas al hacer la encuesta? Bueno, pero más que nada eso, hermanos, si todavía crees que te falta motivación, ¿qué crees que puedes hacer para mejorar tu motivación? Porque si no, va a decir, qué bueno que ya se acabó la clase, ya me voy de aquí, no quiero hacer nada, nomás le seguí el rollo porque pues está suave. Entonces, ¿cómo le haces para motivar a tu iglesia para que oigan, no, esto está bien suave, esto hay que darle forma, no hay que pasar la oportunidad, se tiene que organizar mejor para que no nos agarren en curva, ¿no? Yo quiero aprovechar que está nuestro hermano Vicente y le quiero pedir a él que nos acompañe, y yo creo que usted nos puede motivar mucho como iglesia, porque si se fijan, cuando llegó la noticia de apoyar a los guarijíos, yo siento que reaccionamos bien, fue bendición ver a ustedes, pero fue como reactivo, o sea, gracias a Dios que reaccionamos bien, pero no teníamos nada de eso ya esperándolos, o sea, como que salió de nuestras casas. Y lo que dice el libro es que dice, ya tienes que estar como anticipado, ya las debías tener ahí desde antes, y cuando llegaron decía, no, aquí está todo, o sea, no están en las casas, ya estaban en el templo, ¿desde cuándo estaban esperando que alguien viniera por ellas? Entonces, tal vez usted, hermano, nos puede dar algunas palabras para motivar a la iglesia y decirle, miren, eso que ustedes hacen tiene bendición por esto. ¿Qué le parece si toma el micrófono? Nos trata de motivar para estar mejor organizados y ora al final para despedirnos. ¿Qué le parece?
Un minuto. Sí, hermano, muchas gracias. Primeramente quiero darle gracias por el apoyo, ¿verdad?, que recibimos cuando compartí con el pastor Ever, de la necesidad de los guarijíos. Son creyentes y no creyentes. Entonces, pues aquí en Chihuahua hay como 200, aproximadamente 200 guarijíos, acá para Cerro Grande, Praderas, por todos aquellos lados, pero en Cuauhtémoc sí hay algunos 900 más o menos. Entonces, y pues todos los que llegaron, la mayoría no saben hablar español. Entonces, pues por eso fue que nos contactaron a nosotros pidiendo ayuda y pues en todas las áreas, ¿verdad? Y fue que compartimos esa necesidad con el pastor y él compartió con ustedes. Y bueno, algunos de ustedes donaron pues estufa, tanque de gas, comida, de todo un poco, ¿verdad? Y fue de mucha, mucha bendición, porque pues la verdad la gente no tenía nada. La semana pasada, el domingo pasado, fuimos a Cuauhtémoc, llevamos como unas 10 sillas que donaba otro pastor, se llama Rogelio, no sé si conocen, y otras cosas y cosas que donaron ustedes también aquí. Entonces, la verdad, hermano, el ver a los guarijíos, ya sean creyentes o no creyentes, pues nos dio, al principio nos dio mucha tristeza ver que estaban comiendo sentados en el piso, y llegamos y le decíamos, oye, ¿en qué están comiendo? ¿Dónde se sientan? No, pues aquí en el piso, y pues aquí ponemos el plato en el piso y nos levantamos. O sea, no tenían nada. ¿Y dónde duermen? Pues aquí. ¿Tienen cobija? Pues no tenemos. Y cuando ya les llevamos por lo poco que llevábamos, pues se emocionaron mucho. Dice, aunque sea uno o dos cobijitas, con eso está bien, dice, y para que pues puedan darle a los demás también. Entonces, hermano, todo lo que ustedes están haciendo, han hecho, es de mucha bendición, de verdad, es de mucha bendición. Sabe que una de las cosas que yo he visto, bueno, como con mi esposa también, es que cuando tenemos cosas, muchas cosas en nuestra casa, no lo valoramos hasta que realmente estás en una necesidad. Tenemos, no sé ustedes, pero pues muchas veces tenemos 4 o 5 cobijas y ya no sabemos qué hacer con ellas, y decimos, me está estorbando. Pero cuando no tienes ninguna de ellas es cuando realmente lo valoras, cada pedacito de esa cobija, porque es muy, muy, muy importante. Y hermano, yo quiero animarles, de verdad, yo quiero animarles a que sigan adelante con lo que están haciendo, compartiendo con las demás personas. Yo sé que ustedes no conocen a los guarijíos, pues al único guarijío que conocen pues es a mí, y no sé, a mi hermano, hace que fue como un mes atrás o 2 meses atrás, él estuvo también aquí. Pero hay creyentes guarijíos aquí en Chihuahua ahorita y en Cuauhtémoc, y también hay pues no creyentes, ¿verdad? Entonces, sigan adelante, hermanos, ya sea que compartan sus posesiones con guarijíos o con otras personas, pero es de mucha bendición, de verdad, hermanos, es de mucha bendición. Sigan adelante, no se desanimen, porque pues Dios ve todo eso, ¿verdad? Y pues Dios se pone muy, muy contento, de verdad, cuando compartimos de lo poco que tenemos. Entonces, gracias, y pues pastor, muchas gracias. Gracias, ajá. Vamos a orar para terminar. Señor, mi Dios, te doy muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ver a nuestras familias, de levantarnos una vez más, Señor, de pasar tiempo con nuestros hermanos en Cristo también. Gracias, Señor, sabemos que no es solo una rutina de dormir y levantar y ir a la iglesia, no, Señor, sino que más bien eres tú quien nos despiertas y nos das estos tiempos hermosos, Señor, con nuestras familias, con nuestros hermanos en Cristo, Señor. En esta hora, Señor, yo te quiero pedir, Señor, por mis hermanos de esta iglesia de Peniel, por su pastor también, Señor, que tú les bendigas a cada uno de ellos, que les guardes, Señor, que les proveas todo lo que necesite, Señor, cada uno de mis hermanos, que les bendigas en sus trabajos, y si alguien no tiene trabajo, Señor, pues también te pido por él, para que pues le proveas un trabajo, bueno, en sus necesidades, Señor. Ayúdale, Señor, y pues gracias nuevamente, porque pues eres tú quien nos da la vida, Señor, y nos haces despertar, Señor, cada día. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, y pues que tú les guardes, Señor, en esta semana, que tú les ayudes, Señor, y pues que mis hermanos puedan seguir adelante, Señor, compartiendo con las demás personas, Señor, lo que ellos tienen. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo, Señor, y te damos las gracias, Señor. Amén.